Namasté. Bienvenidos a Niketán, India en Argentina. Un espacio dedicado a la cultura india en nuestro país. Música, danza, teatro, filosofía, espiritualidad, viajes, con todo su colorido característico, se dan cita en esta hora. Te invitamos a compartirla.
Comenzamos el mes de junio, bienvenidos a Niketán. Aquí estamos con muchísima información sobre India. Este es tradicionalmente el mes del yoga y queremos también actualizarles cómo vienen mejorando las cosas en India con la terrible pandemia del COVID. Así que damos espacio a nuestros auspiciantes y luego de ello comenzamos con la primera entrevista central del día de hoy.
La Embajada de India en Argentina y las siguientes empresas hacen posible la emisión de Niketán. Godrej de Argentina, para su línea de productos ISUE. Level Tour, agencia de viajes especializada en India. Editorial Hastinapura. Artec, Ingeniería Sociedad Anónima.
Recibimos aquí en Niketán a Maitrey Kulkarni, primer secretario de la Embajada de la India en Argentina, a cargo de asuntos políticos y comerciales. Buenas tardes, Maitrey. Queríamos, por favor, que nos actualizaras cuál es al día de hoy el estado de la situación del COVID en la India, ya que hace 30 días tuvimos tantas alarmas por la desesperante situación que se estaba viviendo, pero que ha venido mejorando sostenidamente a lo largo de todo este último mes.
Muchas gracias por la pregunta, Gustavo. Buenas tardes a todos ahí en Radio Niketán. Siempre un placer hablar con ustedes. Es verdad que la segunda ola de la pandemia de COVID-19 fue desgarradora para nuestro país. Somos un país muy poblado, somos 1.350 millones de personas. Y si hacemos una comparación en cuanto a la superficie territorial, es equivalente a la de Argentina. Se puede imaginar, por ende, la densidad poblacional. Con una pandemia de este tipo, entonces, los números son muy altos. En la primera ocasión también, la primera hora fueron altos, pero la segunda ola era, como mencioné, desgarradora. Los números llegaron a números como 400.000 casos diarios. Era muy preocupante la situación, pero inmediatamente el gobierno se puso a afrontar la situación, tomó varias medidas. Las medidas incluyeron aumentar la capacidad de producción, así como suministro de vacunas en todo el país, el monitoreo de las distintas variantes que estaban en circulación en el territorio, aumentar también la disponibilidad de medicinas críticas y equipo médico necesario para luchar contra el COVID, aumentar el testeo y también mejorar la disponibilidad del oxígeno. Para compartir breves detalles sobre cada una de estas medidas, si hablo de las medicinas, los medicamentos y el equipo médico, a lo largo de estos últimos meses se ha asegurado el suministro, el alcance de más de 50 millones de mascarillas tipo N95, vestidos de protección sanitario, más de 20 millones, inyecciones de remdesivir, más de 5 millones, respiradores, más de 50 mil. De hecho, se ha triplicado casi la producción de remdesivir en el país, de 3,9 millones a 11,8 millones de ampollas cada mes ahora. La Organización de Investigación y Desarrollo de Defensa de nuestro país, DRDO, ha lanzado un nuevo medicamento que promete mucho. El nombre es 2D2D, 2-deoxy-D-glucose. Esto en cuanto a los medicamentos. Hemos aumentado la capacidad de testeo. Estamos llevando a cabo como promedio 1.500.000 tests cada día. El número de todas las pruebas hechas en el país hasta hoy superan 366 millones. El país ahora cuenta ya con más de 2.500 centros de testeo, con máquinas tanto de RT-PCR como COBAS. Asimismo, se están implementando algunas medidas innovativas para asegurar que llegue la capacidad de testeo a las ciudades o las regiones un poco alejadas, las aldeas, los pueblos. Estos incluyen el uso de camionetas especiales para hacer un mobile RT-PCR testing, así como mayor empleo de los tests rápidos de antígenos. Si hablo de la posición de oxígeno, se ha duplicado la producción de oxígeno medicinal líquido en el país desde principios de la segunda ola. Hoy en día producimos más de 10.000 toneladas de este tipo de oxígeno OML cada día. Esto se debe tanto a la decisión del gobierno de convertir las instalaciones de producción de oxígeno industrial a oxígeno medicinal líquido, así como el suministro desde extranjero a nuestro país. Está en marcha la instalación de 500 nuevas plantas de oxígeno medicinal y se están usando trenes especiales y aeronaves de la Fuerza Aérea de la India para facilitar movimientos más rápidos de este oxígeno en todo el país. Como mencioné, el monitoreo también se ve aumentado. Se ha constituido un consorcio genómico de 10 laboratorios nacionales para monitorear de manera constante los variantes genómicos, los variantes de preocupación en el país, y pronto se van a sumar 17 nuevos laboratorios a este consorcio. Todo esto en cuanto a tratar la enfermedad, el COVID. Si hablamos de la prevención, cada vez hay mayor concientización, la respuesta por parte del público en cuanto a estrictamente seguir todas las medidas. El gobierno también está llevando a cabo restricciones localizadas en las regiones según haya aumentos de casos en esa región. Y en cuanto a las vacunas, empezamos este año, por supuesto, siendo el mayor productor de vacunas de COVID. En términos de la segunda ola en nuestro propio país, entonces ahora podemos decir que tenemos 3 vacunas que cuentan con la aprobación de uso de emergencia: Covishield, que es el nombre de marca de Serum Institute para la vacuna de Oxford AstraZeneca; Covaxin, una vacuna fabricada, desarrollada y diseñada completamente en nuestro país por la empresa Bharat Biotech; y Reddy Laboratories, entre otras empresas que van a empezar a fabricar la vacuna rusa Sputnik V. Empezamos con un plan de vacunación de 3 etapas. En la primera tanda cubrimos todos los profesionales sanitarios. En la segunda, todos los profesionales de primera línea, así como los mayores de 60 años o mayores a 45 años con comorbilidades. Y ahora está abierto el plan de vacunación para todos los adultos mayores de 18 años. Antes, el 50% de este suministro era del gobierno central a las provincias y el resto era en manos de provincias y los centros privados. Hoy mismo, en la tarde del 7 de junio, horario India, digo, uso horario argentino, sería en la mañana de hoy, el primer ministro dio un discurso al país donde anunció que todas las provincias van a recibir estas vacunas bajo el auspicio del gobierno central gratis a partir del 21 de junio y el 75% de las dosis serán bajo este suministro gratis del centro y solo el 25% estará en manos de los hospitales y centros privados. Con todo esto, para el periodo de enero a agosto de 2021, el país cuenta con una disponibilidad de más de 500 millones de dosis de vacunas. Y siguiendo todo este proceso, se espera que la disponibilidad para finales de diciembre de 2021 superará 2.000 millones de dosis. Esto también se debe a que hay 7 empresas en el país que están fabricando distintas vacunas nuevas que están en distintas etapas, algunas de esas 3 al menos en etapas avanzadas. Todos saben sobre Serum Institute que acabo de mencionar, así como Bharat Biotech y Dr. Reddy's. 3 otras empresas indias están fabricando vacunas que también están en etapas avanzadas, se llaman Biological E, está Zydus Cadila y también Genova. Y en cuanto a la vacunación, el programa de vacunación, hoy en día estamos vacunando entre 1 millón y 3 millones de pacientes, de personas, de sujetos personas cada día. Por ejemplo, para dar la cifra exacta, porque estamos dándole un seguimiento muy preciso, en el día de hoy, el 7 de junio, en la India, se administraron 1 millón 390.916 dosis de vacunas. El total de vacunas administradas hasta el día de hoy llega a 232 millones. Entonces, como resultado de todo esto, lo que mencionabas, Gustavo, la caída de casos durante estos meses ha sido como un resultado de todo este esfuerzo y algunas cifras que nos dan mucha esperanza de salir de esta pesadilla a la brevedad son como, por ejemplo, hoy se registraron un poco más de 100.000 casos. Es el menor número en los últimos 61 días. La tasa de recuperación ahora asciende a más de 93, casi 94%, y la tasa de positividad diaria está alrededor de 6%, menos del 10% durante los últimos 14 días consecutivos. Durante las últimas 3 semanas, cada día el número de recuperaciones supera el número de nuevos casos diarios. Así que ahí está como una panorama de lo que hemos hecho, lo que estamos intentando hacer y con optimismo a cara a la situación que viene.
Muchísimas gracias, Maitrey. Queríamos justamente poner en el aire, para tranquilidad de todos nuestros oyentes, que la realidad de India al día de hoy es totalmente diferente a lo que era hace 30 días. Fue, amigos, Maitrey Kulkarni, primer secretario de la Embajada de la India en Argentina. Muchas gracias. Dentro de todas las actividades que estamos realizando para apoyar este evento del domingo 20 de junio y todo el programa previo que desde el 12, liderado por el equipo de trabajo de la Embajada de la India en Argentina, se está realizando, además de las distintas prácticas que van a ser involucradas en el programa general, queríamos hablar con la doctora Olivia Cátera, uno de los grandes referentes de lo que es el sentido más profundo que esta gran disciplina que se llama el yoga aquí en Argentina, para justamente no restringirlo exclusivamente a un calendario de actividades, sino que sirva como el propósito que es el que tiene toda celebración, que es recordar, volver al centro, tomarse un momento para descubrir cuáles son las cosas importantes. En este caso, ¿cuáles son las cosas importantes que hacen al yoga? Bienvenida, Olivia Niketan, ¿cómo estás?
Hola, Gustavo, ¿cómo te va? Muchas gracias por tu generosa presentación. ¿Cómo andas?
Bueno, muy bien, por algo será. Decinos, Olivia, en ese propósito de recordar qué es lo importante, ¿qué es lo esencial al yoga y cuál crees que es hoy día, justamente con todo lo que estamos viviendo, las cosas en las que tenemos que detenernos para reflexionar, para considerar, y que el Día Internacional del Yoga nos puede dar esa oportunidad?
Mira, yo estaba pensando en la propuesta que vos me hiciste y que también me está preocupando a mí, porque este es un momento histórico axial, podríamos decir, para todos. Y la verdad que son tantos los puntos esenciales del mundo del yoga, de la dimensión del yoga, que es difícil rescatar algunos, pero pensé en comentar 3. Y me parece fundamental esto que vos decís, ¿no? Rescatar el yoga de la reducción que sería llevarlo solamente a la práctica de asanas. El yoga es mucho más que la práctica de asanas. Como dice uno de los grandes estudiosos del yoga, el yoga es una dimensión del espíritu indio, que no solo es para zetas, en la antigüedad también era para los guerreros, como bien lo refleja el Bhagavad Gita. Y los guerreros son los hombres comunes, los hombres que tienen que transitar su camino espiritual a través de la experiencia mundana que se le presenta. Con lo cual, en cierto sentido, casi todos nosotros, que ciertamente no somos ascetas, podríamos entrar en esta categoría de, muchas comillas, guerreros. Y en ese plano y en este momento, con un planeta envuelto en una pandemia insondable y muy incierta, yo creo que hay que recordar que en el yoga, por ejemplo, hay tres puntos a tener presente. Primero, que fundamentalmente el yoga es calmar la mente para entender. Esta es la base primera de la definición de Patanjali, ¿no? El yoga chitta vritti niroda para drashtu, para ver, uno. Después es un proceso, ese proceso de ver es un proceso de conciencia, de tomar conciencia, que tomar conciencia no es leer 1000 libros por día ni abarrotarse de informaciones, comprender a uno mismo, a lo que a uno le pasa y a lo que uno le pasa con el otro, en el mundo en el cual vive.
Me quedé pensando cuando en el primer punto, cuando decís detener la mente para ver, y este agregado que haces es tan importante porque en esa masificación del yoga a veces está que simplemente el yoga me permite detener la mente para seguir haciendo lo que hago, seguir siendo el que soy, tener más eficiencia y no para ver lo que no estoy viendo. Me pareció tan, tan importante, tan lúcida esa manera de completar la frase, ¿no?
Es que es el tercer sutra. Nos quedamos con la definición del segundo y no recordamos que, bueno, atrás del segundo viene el tercero, para ver. El segundo, el proceso de conciencia. El yoga es una disciplina de transformación de la comprensión, de la conciencia, de abrir la cabeza, para decirlo vulgarmente, ¿no? Y después, un tercer punto que me parece que puede ser evocador de todas estas instancias y resistencias que estamos teniendo, que es el encierro, el supuesto encierro, con todo el respeto por la gente que realmente lo sufre genuina, verdaderamente, y que le trae gravísimos problemas de subsistencia. Con respeto por esto, quiero mencionar lo siguiente. El tema del encierro sería solidario en el mundo del yoga con el quinto anga de Patanjali, con Pratyahara. El Pratyahara nos recuerda, como la analogía del carro en la Katha Upanishad, la necesidad de reprimir el mundo sensorial. Reprimir no es la mejor palabra, digamos, rectificar, reordenar el mundo sensorial. Y si tenemos éxito en esto, el efecto del Pratyahara es justamente destruir el velo de la ilusión, con lo cual volvemos a lo que recién dijiste, volvemos a la posibilidad de ver y vernos, y ver nuestra vida.
Incluso el efecto de proteger lo que ya se viene trabajando, ¿no? Porque a veces está esa confianza ingenua propia de todo practicante, ¿no? De todo lo que lleva cosechado, y a falta de ese quinto factor, lo que estuvo juntando durante mucho tiempo se le pierde muy rápidamente porque no lo está protegiendo, ¿no? No está haciendo ese retiro para decir, esto es valioso, esto lo tengo que preservar.
Que es un retiro que uno eventualmente, en un estado normal, también lo podría hacer en el medio del mundo, en una situación totalmente concurrida, pero es una maestría sobre la dimensión sensorial para que los sentidos no nos lleven puestos como los caballos del carro. Y por otro lado, y al mismo tiempo, quiero leerte 4 renglones, que es la definición de Alain Danielou sobre yoga, que él dice: El yoga es la técnica por la cual, mediante la introspección, el hombre aprende a conocerse a sí mismo, a reducir el silencio y las divagaciones de su mente, a traspasar los límites de sus sentidos, y remontarse a las fuentes profundas de la vida. O sea que hay un doble juego en esto de los sentidos. Por un lado, evito que los sentidos se adueñen de mi ser. Pero por otro lado, si los puedo traspasar, ir más allá de los sentidos, conecto con las fuentes de la vida. Y en ese caso, toda esta situación de encierro que nos obliga a la introspección, creo que es un momento muy interesante y rico para revisar las bases y valores sobre las cuales construimos nuestra existencia cotidiana. Y por último, al hacer esto, quizás nos libremos de la trampa del pasado, de esto de que ayer era, que todo lo que pasó era mejor y cuándo vuelve lo anterior y todo ese discurso de retorno a lo que no es, porque ya fue. Y ayer leí esto que te va a gustar. La trampa del pasado es que no nos permite conectarnos con el aspecto creativo del presente.
Que es tan propio de Patanjali, del yoga, ¿no? Que nos sí. hace tomar conciencia de que el futuro tiene desde ya una dosis de incertidumbre, pero tenemos mucho del futuro en nuestras manos justamente en el presente, ¿no?
Claro.
Hacer del presente un acto creador.
No adheridos al pasado y esperando a ver cuándo termina esto para volver a lo mismo que evidentemente la inteligencia de la vida ha determinado que debe ser modificado o regenerado o repensado o replanteado. Yo creo que por ahí el yoga tiene mucho que aportar.
Creo que eso hace a la relevancia del yoga, porque a estos propósitos últimos, si uno los tiene muy presentes, concurren todas las diversas prácticas, o al menos la mayoría de las diversas prácticas que hoy día se desarrollan bajo el nombre de yoga, y que nos pueden dar un optimismo basado no simplemente en vivir colgados de la palmera, sino del trabajo que estamos haciendo, ¿no? Esto que vos decís es la gran oportunidad que solo la podemos tener porque nos obligaron a tenerla, ¿no?
Claro, pero bueno, ese es el estado de conciencia de lo dado y ese es el punto de anclaje. Desde ahí todos tenemos muchas posibilidades de evolucionar para uno y para el otro, siempre teniendo presente la interdependencia, que es la otra gran enseñanza que va a dejar este asunto, ¿no? Y por este asunto me refiero a la pandemia.
Sí. Nos quedamos con estas dos invitaciones, estos dos horizontes, estas dos llamas de luz que se ven al final de este túnel, si nos dirigimos hacia allí, que es descubrir la importancia que nos tenemos los unos a los otros y se nos pase por alto todas las oportunidades y las herramientas que esta maravillosa disciplina milenaria del yoga nos ofrece para hacer del futuro un acto creador, ser artistas hasta donde cada uno de nosotros puede de su propia obra de arte, ¿no? Que es nuestra vida.
Sí, y subrayar esto, ¿no? No caer en la trampa del pasado, ver el aspecto creativo del presente, subrayadamente, en el aquí y ahora, no quejarse tanto.
Nos quedamos con estos subrayados que la doctora Olivia Cátedra comparte con nosotros. Como siempre, Olivia, muchas gracias por reflexionar junto a nosotros.
Un abrazo, gracias.
Y continuamos aquí en Niketan con un poco de música clásica de la India. Thank you.
Presenta el siguiente espacio, Level Tour, empresa con 42 años de experiencia en servicios turísticos. Level Tour te invita a que conozcas India con quien la conoce. Esperamos tu consulta en el 4893-1221 o en www.leveltour.com.ar. Conoce India, una campaña de la Embajada de la India en Buenos Aires como parte de sus actividades para promover la cultura india, el turismo y su economía. Encontrá nuestros posteos diarios en Twitter, Facebook e Instagram para descubrir las maravillas que India te ofrece.
Y estamos ahora con Mercedes Dorta, ella es directora de Ashtanga Colegiales. Mercedes, bienvenida, Niketan.
Gracias, Aldana. Muchas gracias, Gustavo y Aldana, por la invitación.
Mercedes, contanos qué van a estar ofreciendo ustedes este año en el Día Internacional del Yoga.
Vamos a hacer dos clases. Una primer parte la va a dirigir Mariana Salgado, que es profe de la escuela y dirige conmigo también la escuela. Ella va a hacer una práctica, va a dar tips para los pasajes tan típicos de la práctica dinámica de la Ashtanga Yoga. Y la otra media hora la va a coordinar Fernando Pitossi, que es el que dirige el área de meditación de la escuela.
Mercedes, estamos presentando a todas las instituciones, mostrando la diversidad y la riqueza que hay en nuestro país en relación a la práctica del yoga. ¿Qué podrías decir, qué particular enfoque tienen ustedes desde Ashtanga Colegiales?
En la escuela ofrecemos clases típicas, tradicionales, del método de Ashtanga Yoga, y otra gran área de la escuela es la meditación budista dirigida por Fer Pitossi, que les nombré recién. Después, a eso se suma filosofía de la India, que desde hace 10 años trabajamos con Olivia Cátedra, Tomás Murmis está dando clases de Yoga Sutra, hemos dado seminarios de anatomía aplicada al yoga, hemos dado seminarios de asistencias en asanas, de yoga terapia. Vamos sumando propuestas distintas cada año, algunas, ya te digo, como la meditación. Como Ashtanga Yoga y filosofía, esas sí nos acompañan desde el comienzo de la escuela.
Y para quienes no conocen específicamente cuál es la práctica de Ashtanga, ¿qué podrías decir?
Es Hatha Yoga, pero dinámico. Es enlazado a través de la respiración. La base, digamos, sería la respiración, sería como la música, y las posturas, las asanas, como una coreografía que siempre se hace lo mismo, pero siempre es distinto. O sea, uno va intensificando y va profundizando en la práctica una vez que le van saliendo las posturas o que se va sintiendo cómodo en las posturas, va profundizando un poquito más. Es una práctica de Hatha dinámica, enlazada a través de la respiración.
Mercedes, ¿cómo los encuentran los oyentes en redes sociales?
En el Instagram, Ashtanga Colegiales, en el Facebook también, Ashtanga Colegiales, y la página también, Ashtanga Colegiales.
Mercedes Dorta de Ashtanga Colegiales, te agradecemos muchísimo el paso por Niketan.
Muchas gracias a ustedes, un gusto.
La Fundación de Yoga y Salud Ayurveda Prema, desde los inicios de las celebraciones del Día Internacional del Yoga, ha estado involucrada en brindar justamente toda su experiencia y todo su conocimiento, y por lo tanto lo tenemos aquí al doctor Jorge Berra, su director. Buenas tardes, Jorge, ¿cómo estás?
¿Qué tal, Gustavo? Un saludo para vos, para toda la audiencia.
Contanos cuál va a ser el aporte este año de la Fundación.
Sí, mira, yo primero quiero hacer simplemente un comentario. A lo largo de mi carrera profesional, son varias décadas, he visto muchos pacientes y el comentario uniforme era, les preguntaba siempre a todos, ¿cuándo estuviste bien? Y el comentario uniforme es, y era, cuando estaba haciendo yoga. Así que esta es una invitación desde la experiencia para los que escuchen y también para compartir con las personas y con las amistades. El yoga verdaderamente nos hace bien a todos. Lo que vamos a hacer desde la Fundación es brindar herramientas de la Ayurveda para los practicantes y para los profesores de yoga. relacionados, algunas de ellas con la alimentación y otras con las técnicas de armonía mental. Y quiero señalar que justamente hay una comunicación de las Naciones, de la Organización Mundial de la Salud, que justamente señala al yoga y la meditación como uno de los recursos para atravesar todo este tema de toda esta pandemia, toda esta tragedia que estamos viviendo. Y en el medio de una tragedia tenemos que buscar la oportunidad, y para eso tenemos que tener poder ubicarnos en el centro, y esto nos ayuda el yoga a tener integrado el cuerpo con la mente, y desde la meditación a tener en poder encontrar para orientar bien la brújula hacia dónde está el norte para poder transitar de una mejor manera, porque todos vamos a salir, esto es cierto, se va a abrir un nuevo panorama, va a ser como transitar un terreno desconocido, y para eso tenemos que estar bien afianzados en el centro interno, y eso nos va a ayudar la meditación. Sobre esto vamos a trabajar desde el punto de vista práctico, no va a ser una actividad grabada, sino una actividad práctica, con algunas sugerencias de alimentación, otras sugerencias de armonía mental, otras sugerencias que tienen que ver prácticamente cómo se hace para los recursos de la Ayurveda para manejar la situación de la pandemia del COVID-19.
Importante, simplemente como para no dejarlo pasar, así como hiciste la aclaración inicial, que estas herramientas no son para que volvamos a lo mismo de antes, ¿no? Sino que para a partir de esto utilicemos esta desgraciada tragedia que vivimos como una oportunidad, ¿no?, de cambio.
Sí, son tiempos totalmente desafiantes, son tiempos en alguna manera trágicos, en otra manera desafiantes, en otra manera, desde otro punto de vista, muy especiales. Gracias a Dios estamos viendo como que hay, en esta famosa metáfora, luz al final del túnel. Sabemos que hoy el túnel tiene una salida. La humanidad, de hecho, ha vivido muchas situaciones de catástrofe y hemos seguido transitando sobre la faz de este planeta. Probablemente lo que tenemos que hacer es aprender a que, con cualquier madre, a la madre naturaleza la tenemos que tratar con respeto, con reverencia. Y bueno, todo esto desde la Ayurveda, desde el yoga, tenemos muchos recursos para reconectarnos con nuestro ser, reconectarnos con la naturaleza, reconectarnos con la comunidad y salir un poco mejor de lo que entramos a todo este problema.
Recordaba una de las últimas intervenciones que hiciste aquí en Niquetán, recomendando fervorosamente la vacunación. Y creo que estamos asistiendo en los últimos días a un gran cambio de percepción de la vacuna dentro de la sociedad, así que no quería dejar pasar por alto lo que ha sido tu propia prédica en esto, ¿no? Para despejar fantasmas a veces que se erigen incluso en nombre de la llamada espiritualidad, ¿no?
Sí, a ver, más que prédica quiero transmitir simplemente información y hechos. En los hospitales de Ayurveda de la India se aplican las vacunas para el COVID. Sri Sri Ravi Shankar, Amrita Nanda Maima, la maestra Ama, en el ashram de Sai Baba, en los hospitales de Madhusudan Sai, y todos hemos visto, o si no los invito a que la busquen, las imágenes del Dalai Lama recibiendo la vacuna. Todas estas personas que transmiten nociones muy profundas de la espiritualidad de la India, más lo que les comento de los hospitales de Ayurveda de la India, están promoviendo la utilización de las vacunas. Y esto como una vía de salida para todo este problema, ¿no?
Les sugerimos entonces, amigos, que se conecten a través de las redes con la Fundación de Salud Ayurveda Prema para ver no solo la actividad que va a realizar en el marco de la celebración en sí, sino permanentemente todas estas herramientas que pone a disposición de todos los interesados en transformarse. Muchísimas gracias, Jorge Berra, de la Fundación.
Muchas gracias, un saludo nuevamente para Gustavo, para Aldana, para todos y un abrazo muy grande para la audiencia. Cuidémonos todos y sigamos cuidando a toda la gente.
Y seguimos presentando a las escuelas e instituciones que son parte, junto con la Embajada de la India, de este Día Internacional del Yoga 2021, edición también online y esta vez del 12 al 21 de junio. Y ahora vamos a hablar con María Eugenia Robeto, que ella es directora de la Tecnicatura Universitaria de Yoga y Salud Integral de la Universidad del Gran Rosario. María Eugenia, bienvenida, Niquetán.
Hola Aldana, buenas tardes a toda la audiencia que nos escucha. Un gusto para mí compartir un momento con ustedes.
María Eugenia, contanos qué van a hacer ustedes desde la Tecnicatura en estos días en que estamos celebrando el Día Internacional del Yoga.
Vamos a participar con una clase práctica que ofrece Raquel Levy, que es una gran maestra reconocida a nivel nacional aquí en Argentina, y ella va a dar una clase sobre la esencia del alineamiento postural en el armado y el sostén del asana, una clase práctica, como te decía, donde Raquel va a plantear algunas cuestiones muy importantes a tener en cuenta en el Hatha Yoga y justamente en esto del alineamiento y la técnica para el sostén adecuado en el asana, no en la postura de yoga. Así que para aprovechar, porque realmente es una gran maestra y bueno, y nos enaltece a la formación que ella esté con nosotros dando estas técnicas, estos puntos de referencia para lo que es el Hatha Yoga, y bueno, lo vamos a compartir generosamente, como lo va a hacer Raquel seguramente en su clase, este domingo, creo que es en las actividades de la embajada. No tengo fecha exacta, pero supongo que será el domingo.
María Eugenia, contanos un poquito, también presentamos a todas las instituciones para que nuestros oyentes sepan la diversidad, la riqueza y la seriedad con la que se aborda el tema, el tema del yoga y la enseñanza en diferentes partes de nuestro país. Contanos cuál es el enfoque que tienen ustedes desde la Tecnicatura que dan en la Universidad de Gran Rosario.
Cómo no, Aldana, mira, en nuestra carrera, como bien lo presentaste vos, es una carrera universitaria que tiene certificación del Ministerio de Educación de la Nación y por tanto puede ser acreditable también en otros países. Y lo que tiene es que es una formación de 3 años, es de tecnicatura en esta primera instancia. Estamos por armar una cosa un poco más amplia y una carrera de grado, pero eso todavía no quiero darme más primicia que esto. Tiene, como su nombre lo indica, no solamente todo lo que tiene que ver con la dimensión del yoga, el Hatha Yoga y sus orígenes, obviamente su técnica y su práctica, sino también tiene los aspectos filosóficos, de meditación y toda una dimensión en salud integral. O sea, todo lo que el yoga y otras disciplinas y prácticas complementarias en salud brindan para la formación de un profesional que pueda asistir y acompañar en procesos de bienestar y cuidado. Entonces, con el Ayurveda como principal rama en esta formación, pero también otras técnicas y prácticas complementarias en salud. Entonces, por eso la formación de 3 años tiene aspectos metodológicos, tiene cuestiones técnicas y sobre todo tiene la profundidad de la enseñanza tradicional en el yoga.
Bárbaro. María Eugenia, para aquel que quiera sumarse también a la Tecnicatura, bueno, ya está comenzada este año, pero ¿cómo los encuentran en redes sociales?
Mira, estamos en casi todas las redes, si no en todas. Nosotros, obviamente, la universidad, que como te decía que es el título universitario, pertenecemos a la página web que está de la Universidad de Gran Rosario, que es ugr.edu.ar, www.ugr.edu.ar, y allí en la oferta educativa, en las carreras de pregrado, aparece nuestra carrera como Tecnicatura Universitaria, la tendrían que buscar allí. Y entrando por allí pueden recibir toda la información sobre el plan de estudio, modalidad de cursado, que una particularidad que tiene nuestra carrera, y es importante marcarlo, es que es una carrera que se dicta a distancia, o sea que cualquier persona del país podría participar de esta formación y nosotros la completamos con unos trayectos vivenciales al finalizar cada cuatrimestre en un campus universitario al aire libre con una especie de retiro intensivo que está incluido también en la formación. Entonces es interesante para que puedan participar. Nosotros veníamos ya trabajando con esta modalidad de la virtualidad hace unos años, pero con este impulso que dio estos eventos del último año y medio de la utilización de los recursos digitales y a distancia, hemos lanzado ya la carrera totalmente a distancia con este porcentaje. Así que pueden buscarla y van a recibir toda la información de cómo se cursa, carga horaria, contenidos, plantel docente. Y también estamos en Facebook como Yoga y Salud Integral. También tenemos un Instagram que es yoga-ugr. Y hay también un canal de YouTube donde pueden encontrar clases y otros recursos y un blog que se llama yogaysaludintegral.blogspot.com, donde brindamos recursos para hábitos saludables en estos tiempos tan difíciles que estamos atravesando todos para acompañar a la sociedad como una actividad de extensión universitaria de la carrera.
María Eugenia Robeto, directora de la Tecnicatura Universitaria de Yoga y Salud Integral de la Universidad del Gran Rosario. Te agradecemos muchísimo el paso con Niquetán.
Gracias, Aldana. Un saludo grande a Gustavo y a toda la audiencia y seguimos en contacto. Hasta pronto.
seguimos presentando a las instituciones participantes del Día Internacional del Yoga 2021 y vamos a hablar ahora con Patricia Baglio, que ella es directora de la Fundación Yoga Darshan en Temperley. Patricia, bienvenida, Niketan.
¿Qué tal? Buenas tardes a todos, a toda la audiencia y muchas gracias por este espacio.
Patricia, contanos qué van a estar dando desde la Fundación entre estos días del Día Internacional del Yoga.
Este año, en el Día Internacional del Yoga, que quiero agradecer a la embajada y a todo el grupo participante la invitación para estar presentes en este evento, el día jueves 17 de junio a las 8 de la mañana vamos a estar brindando una clase práctica de yoga, de asana, pranayama y relajación de nuestra tradición. Nosotros pertenecemos a la tradición Satyananda Yoga, Vihar Yoga, que es la primera universidad de yoga en el mundo, ¿no? Que está en India. Y bueno, nosotros al pertenecer a esta tradición estamos muy felices de poder compartir esta clase el día jueves 17 y dura una hora.
¿Qué particularidad, cuál es el enfoque que tienen ustedes desde la Fundación? Siempre presentamos a las diferentes escuelas, los diferentes institutos para ver la variedad y desde los diferentes lugares de nuestro país cómo se aborda el yoga. ¿Qué nos podés contar de la institución de la que sos miembro?
Bien, yo personalmente hace más de 30 años que practico y enseño yoga y hace 20 que pertenezco a la tradición Satyananda Yoga, Vihar Yoga, y mi objetivo es poder transmitir la tradición de la manera más seria, más comprometida y más sincera. La característica, Satyananda Yoga es bastante conocido, pero la característica y algo que yo quiero recalcar es que es una tradición con un gurú vivo, que es Swami Niranjanananda Saraswati. Y una tradición con un gurú vivo da muchísima riqueza porque siempre está actualizada. Mi compromiso con la tradición es mantenerme fiel y no cambiar, y todos los profesores de la fundación tienen el mismo compromiso, no cambiar las enseñanzas, no modificarlas, porque en sí misma tienen un propósito muy profundo. El propósito que tiene es de transformación de la personalidad. Y para poder transformarse, uno tiene que poder entregarse, y nada mejor que entregarse a un guru, a un maestro, a un auténtico maestro. Y en esa transformación uno puede encontrar el equilibrio, que es lo que más se busca entre todas estas dificultades que siempre se viven en la vida, poder mantenerse equilibrado. Y ese es el objetivo de nuestra tradición.
Patricia, ¿cómo hacen nuestros oyentes para encontrarlos en redes?
Nosotros estamos como Fundación Yoga Darshan, tanto en Facebook, en Instagram, y también tenemos una página web que es fundacionyogadarshan.com.ar, y ahí están las actividades. Y bueno, durante la cuarentena nosotros no damos formaciones porque consideramos que para formar de verdad se necesita la presencialidad. Sí, hay clases online, hay distintas actividades como prácticas de asana, pranayama, relajación y meditación, nada yoga, que se utilizan los mantras, pero los cursos de profundización y de instructorado los tenemos suspendidos hasta que la presencialidad sea posible.
Patricia Baglio, directora de la Fundación Yoga Darshan de Temperley, te agradecemos muchísimo el contacto con Niketan.
Yo les agradezco a ustedes y muchas gracias a toda la audiencia. Gracias,
Presentó este espacio Level Tour. Conozca India con quien la conoce. Esperamos su consulta en el 4-893-1221 o en www.turismoenindia.com.ar. A las mujeres nos encanta cambiar. Cambiamos cuando logramos decidirnos. Cambiamos para descubrirnos. Cambiamos para divertirnos. Y Sue está con vos en esos cambios. Probá y Sue 3D Gloss, la nueva coloración con brillo en tres dimensiones para que tu brillo se refleje mucho más. Y Sue, cambia tu color y cambia todo. Y Sue presenta las noticias de India para esta semana.
El próximo sábado 12 de junio vamos a estar realizando desde las plataformas de Gungur, tanto Gungur Buenos Aires como Gungur Barcelona, un seminario de introducción a este texto llamado Natya Shastra, las enseñanzas clásicas del teatro, estrictamente traduciéndolo, pero en realidad tiene que ver con la presentación de todos los principios estéticos que rigen lo que llamamos hoy día las artes performáticas y que incluyen, por lo tanto, el teatro, la danza, la música y en general que impregnan a todo el arte de la India, porque a través de la danza tenemos toda la influencia que se traslada a la escultura y a la arquitectura. Tengamos en cuenta que en 1735 con Van Warten y luego Kant aparecen en Occidente, en la cultura occidental, las primeras reflexiones filosóficas acerca de la poesía, acerca de lo que es el hecho estético, qué lo determina y cómo se produce. Estas indagaciones, que desde ya eran indagaciones que en la cultura griega clásica estaban muy presentes, en la India en el siglo II tenemos un tratado de casi 6.000 aforismos que no solo trata aleatoriamente estos conceptos, sino que desarrolla toda una teoría completa acerca del fenómeno de la percepción estética. Y ese texto es justamente el Natya Shastra, texto que sigue tan vigente en la tradición de la India que, por ejemplo, cuando nosotros contemplamos una película de Bollywood, lo primero que nos preguntamos es por qué siempre hay tanta alternancia entre los números dramáticos y los números musicales dentro de ellas. Y esta es una estructura, para que tengan presente, que proviene de los principios del Natya Shastra. Este texto, que en algunos casos incluso ha llegado a ser llamado el quinto Veda o el Natya Veda, el Veda de la belleza, el Veda del arte, abarca temas tan diversos, para que tengan simplemente un acceso, una idea, como puede ser cuál es el origen del arte teatral, cómo tienen que ser los espacios en los que el teatro se monta, cuáles son los distintos tipos de danzas, cuáles son los gestos que se han de hacerse a través de las manos, a través de distintas zonas del cuerpo, a través de las miradas, cómo son los patrones métricos en que se componen y se recitan las poesías y los textos teatrales, cuáles son las reglas de dicción. Y si nos trasladamos al ámbito de la música, en qué consiste la base de la música instrumental, cuáles son los tipos de instrumentos de cuerda, los diferentes ritmos en los que se compone, los distintos estilos de canto clásico que desarrolla la India, vestuarios y maquillajes, porque tenemos en Natya Shastra los cuatro principios que hacen al arte de la Abhinaya, que en las danzas clásicas de la India es justamente el arte de la expresión clásica y que involucra cuatro aspectos, que es el trabajo con el cuerpo y sus miembros, el trabajo con la voz, los maquillajes y vestuarios, de los cuales somos todos muy conscientes la importancia central que tienen en las danzas, y todo el trabajo gestual que lleva adelante un bailarín que al no disponer justamente de la voz en la mayoría de las danzas clásicas, habla a través de sus gestos, a través de su rostro y a través de sus manos. Como ven, este es un panorama muy amplio y he dejado sin mencionar deliberadamente una de las indagaciones centrales sobre las que se detiene el Natya Shastra y sobre la cual vamos principalmente a profundizar en este seminario, que es el fenómeno estético. No solo por lo que el texto y esta enseñanza viva desarrolla, sino por lo que determinó unos 7 siglos posteriores en la zona de Cachemira, donde se desarrolla una de las vertientes más modernas y más fuertes de la tradición tántrica vedántica, que es el tantrismo de Cachemira y especialmente en su principal maestro Abhinavagupta, que realiza uno de los comentarios más clásicos que se tienen de el Natyashastra, importante no solo por lo que él dice en torno al texto, sino porque inclusive cita otros comentarios que al día de hoy han sido perdidos, y que tiene como motor fundamental describir dos de los tres ámbitos en los que la experiencia concreta a la que puede acceder todo ser humano de ese principio básico del Vedanta, que es la no dualidad, la experiencia de descubrir que no estamos aislados en el cosmos, sino que tenemos en lo profundo de nuestra propia alma una dimensión que nos permite encontrar qué nos hace entrar en sintonía y en empatía con el universo todo y con la divinidad suprema. Tradicionalmente en la cultura de la India se parte de que hay tres ámbitos dentro de la experiencia humana en los cuales el hombre puede tomar conciencia de esta experiencia de la unidad. En primer lugar, el ámbito de la experiencia mística en sí misma, el ámbito supremo, podríamos decir, al que apuntan todas las enseñanzas y las prácticas derivadas del, no solo de las Upanishads, sino de toda la cultura tradicional, filosófica, clásica de la India. En segundo lugar, la experiencia estética, y justamente aquí aparece el valor de la enseñanza de Abhinavagupta. Y en tercer lugar, la experiencia amorosa, a través de los cuales y con las debidas preparaciones que los tres ámbitos presentan, se puede descubrir, en el sentido más literal del término, retirar los velos que impiden tomar conciencia de esa naturaleza divina que tiene el alma, el cosmos y desde ya la propia divinidad. Abhinavagupta, este filósofo de la tradición tántrica de Cachemira, al comentar justamente el Natyashastra, presenta como una especie de continuidad, como una especie de escalón cercano al de la experiencia mística, la experiencia estética. Y lo hace incluso completando las ocho emociones básicas que el Natyashastra codifica como propias del ser humano y por lo tanto como objeto de trabajo del artista para hacer que estas ocho emociones aparezcan en el arte performático y puedan ser percibidas por el espectador. Abhinavagupta le agrega una novena que va a ser justamente de puente entre la experiencia estética y la experiencia mística, que es el Shantarasa, el sabor de la Ananda, de la característica de bienaventuranza suprema que presenta ese ser, esa dimensión eterna llamada en la India, a falta de otras palabras, el Satchitananda, a partir de lo cual, tanto desde la reflexión que hace Abhinavagupta como desde el planteo central que está en realidad en el Natyashastra, se indaga en esta enseñanza cómo es que se produce el fenómeno estético, cómo ha de trabajar el artista para que este fenómeno aparezca, para que aparezca la percepción del rasa, la emoción estética, el sabor de la belleza, y qué es lo que tiene que ocurrir en el espectador para que esta presencia se manifieste. Espectador que es llamado justamente en la tradición de la India Sahrdaya, sa, el que tiene Hrdaya, corazón. Se produce el encuentro entre el espectador y el artista y ambos con la belleza que manifiesta una obra y ahí aparece el rasa, la emoción estética. Bueno, como ven, es un tema no solo apasionante, sino que sigue muy vigente en toda la cultura de la India y que ha despertado a partir del conocimiento que grandes artistas, especialmente del teatro, en este caso de los grandes transformadores en la primera mitad del siglo XX del teatro occidental, Me refiero tanto a Grotowski como a Eugenio Barba y al propio Peter Brook, y todo lo que el contacto de la cultura occidental a partir de la labor de estos grandes, de estos tres grandes creadores, comenzaron a tener con la tradición india, nos marca un panorama supremamente desarrollado, interesante y que nos va a dar tantos elementos para trabajar nuestra propia ubicación en el arte, nuestra propia práctica artística. Así que desde ya los invito al próximo sábado. Estaremos en Argentina a partir de las 13:30, en España a partir de las 18:30, y los que estén interesados, por favor, pónganse en contacto con Gungur Arts o gungur.com/eventos. Ahí tienen toda la descripción completa del temario, del seminario y los links para poder inscribirse. Los espero el próximo sábado con esta introducción al Natya Shastra, el arte como yoga.
Presentó este noticiero cultural Godrej de Argentina para su producto ISUE 3D Gloss.
Nos estamos despidiendo en este mes del yoga. Todas las actividades las pueden encontrar en www.diadelyoga.com.ar o en las redes a través tanto de los sitios de la embajada como de todas las instituciones vinculadas con esta celebración. Y Niketan uniéndose durante el mes de junio intensamente a todos los programas que en torno al yoga se desarrollan. Nos despedimos y nos vemos el próximo lunes aquí en FM Radio Cultura y a lo largo de toda la semana también en nuestras propias redes.
Este fue un programa de Niketan Producciones, que cuenta con el auspicio de la Embajada de India en Argentina, Godrej de Argentina, Level Tour, agencia de viajes especializada en India, Editorial Hastinapura, Artec Ingeniería Sociedad Anónima. Este programa fue presentado por Niketan, India en Argentina. Idea y conducción, Gustavo Cansobre. Producción general, Aldana Tenaglia. Los esperamos la semana que viene. Namasté, amigos.